RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Llegamos al mundo con sed de aprendizaje, con hambre de respuestas a las incógnitas de nuestra fábrica de ideas, que es nuestra mente. Pero algo sucede, porque conforme vamos creciendo, aquella fábrica de ideas va disminuyendo, esta su producción escasea. Dejamos de cuestionar, aceptamos pues lo que sea, aun sea algo que nuestra mente muy ilógico y muy mal vea. Pues nos enseñan las respuestas, pero no porque sean esas, simplemente nos rellenan de conceptos e ideas, a preguntas que no hicimos o que no nos interesan, pero que luego aceptamos porque nos crean. La idea de que saber conceptos es más importante que eso que nosotros aprendemos en base a ideas, propias reflexiones, y estas son las que en verdad enseñan mucho más que aquellos textos que aprendemos de escuelas.
Un saludo desde el programa Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre, Tania Meneses Cabrera, directora del Diplomado en Innovación Social y docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En esta oportunidad continuamos con la segunda parte de esta conversación sobre innovación. Hoy, acerca de su impacto en la apropiación social del conocimiento y la formación de profesionales. Bienvenidas y bienvenidos. La razón,
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Muestran a alguien superior. Este tipo de etiquetas no demuestran más que el hecho de que algunos se adaptaron al modelo. Pues
de nuevo con nosotros Germán Quiroga González, sociólogo, magíster en política social, ciencia política y consultor experto en temas de innovación. Gracias, Germán, por compartir tus conocimientos de nuevo con la audiencia de Tramando Sentidos. Y es que este tema no solo es amplio en su definición y en sus prácticas, como nos contaste en la primera parte del programa, sino que también es prioritario que se difunda, precisamente por la necesidad que tiene nuestro país en la construcción de una cultura más democrática de la ciencia y el conocimiento. Así, Germán, que continuando con la conversación que iniciamos en el programa anterior, hablábamos de la relación con la política pública. Pero ahora quiero que nos cuentes un poco más acerca de las metodologías, de las experiencias y de los impactos que han tenido la puesta en marcha de la innovación para el cambio social en los proyectos que has participado. Bienvenido de nuevo.
Pues muchas gracias a ti, Tania, y a la universidad, al programa, por permitirnos seguir conversando sobre estos temas de innovación social. Pues mira, justamente como lo dices, hay algunas innovaciones en las que he participado en mi trabajo en el sector público y en la consultoría más adelante, que cuando uno dice, es increíble que esto sea una innovación. O sea, esto como no existía antes. Y quisiera ponerles dos ejemplos que en su momento han sido muy útiles para el trabajo que se desarrolla en el sector público. Uno, es una plataforma que se denomina Terridata. Es una plataforma que el Planeación Nacional lleva varios años tratando de consolidar. Recordarán aquí algunos de los investigadores en temas territoriales que nos oyen, lo difícil que era conseguir información de varios temas de un solo municipio para tratar de caracterizar o hacer alguna... dar algunas cifras de contexto de un municipio, los investigadores, la comunidad, el mismo sector público, tenía que ir a 5 o 6 entidades, ir a buscar la población en el DANE, ir a salud a ver cómo estaban los indicadores de vacunación de un municipio, ir a educación, a veces poner un derecho a petición para que les dijeran cuáles eran las tasas de coberturas. Y desde hace varios años se ha ido consolidando toda la información que tenemos disponible sobre un municipio en una plataforma que se llama Terridata. Y ha sido un esfuerzo muy grande de planeación, de recoger información de varias entidades. Y hoy funciona, claro, por rato se desactualiza, porque significa poner de acuerdo a todas las entidades en que entreguen su información de forma eficiente, pero uno dice, ¿cómo es que no existía un solo lugar donde yo pudiera ver el área de un municipio, su población y sus principales indicadores? Pues no existía, no existía y se creó hace unos años y es una innovación que le está resolviendo, digamos, un problema no tan grave con el cual se había podido vivir durante décadas, pero que ahora es una, digamos, una gran facilidad. Ese es, digamos, un ejemplo de cómo algo que uno dice, pero esto debería, ese era el deber ser. Bueno, pues hasta que alguien lo pensó, se imaginó la plataforma y llevan por lo menos 6 años Planeación Nacional haciendo esfuerzos para que esa plataforma funcione. Eso, ese es un buen ejemplo de impactos que van teniendo, innovaciones que no son ajenas a algo que podamos hacer. Y el segundo es un programa de acompañamiento familiar que tenía el ICBF hasta el año 2018. Y es un programa que en la teoría funcionaba bien, se acompañaban 80.000 familias en procesos de formación familiar y el cuidado de los niños y tal, pero que cuando uno veía en la práctica, pues ese era un programa que contrataba 33 operadores diferentes y no tenía una metodología y cada operador pues tenía su propia metodología. Por lo tanto, pues había 33 programas diferentes y el programa dependía de la calidad del operador. La mayoría no tan buenos, algunos muy buenos y por lo lograron desarrollar muy buenos programas. Y año tras año, en los últimos 15 años, ese programa se venía ejecutando así. Hasta que en algún momento se decidió innovar en la metodología, hacer un esfuerzo muy grande por desarrollar una metodología, pegarlo a una estrategia de prevención de violencias contra los niños y hacer que todos los operadores tuvieran más o menos las mismas conversaciones con todas las familias para tratar temas como crianza positiva, regulación emocional, pues para evitar que los papás, digamos, maltraten a sus hijos, temas de proyecto de vida de los niños, pero ya de una manera mucho más organizada, con procesos de formación para todos esos agentes que seguían siendo contratados por las mismas 33 organizaciones, pero ya ahora con una metodología que en su momento fue una gran innovación. Hoy casi todos los programas que están haciendo procesos de acompañamiento están reconociendo que tienen que tener su propia metodología y que no la pueden dejar en manos del operador, porque lo que van a tener son programas diferentes. Entonces, fíjate que esos son ejemplos de cómo ciertos programas se van mejorando, donde el papel de los científicos sociales, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogas, trabajaron para crear esa metodología. Estoy seguro que en unos años eso ya no va a sorprender a nadie. Todo el mundo va a decir, pero ¿cómo es que no tenían una metodología unificada? Bueno, pues hace 3 años no existía. Y ese es el tipo de cosas que yo creo que podemos hacer, que le aportan a ese cambio social y que seguro mejoran la vida de, pues, al menos 80.000 familias que están recibiendo todas el mismo mensaje.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bien, bueno, y en esa clave de metodológica y en esos ejemplos que tú presentas, ¿cuáles percibes tú que son los mayores obstáculos para los procesos de innovación y apropiación social?
Bueno, pues son muchos, pero quizás no afectan a todos los innovadores de la misma manera. Digamos, cuando uno mira y le pregunta a un grupo de innovadores cuáles son todos los problemas, pues van desde falta de recursos hasta miedo al fracaso. Pero cuando uno empieza a ver la particularidad, no todos están teniendo todos los problemas. Algunos tienen problemas de acceso a recursos, otros están teniendo otro tipo de problemas. Digamos, el entorno no es adecuado para, para seguir haciendo innovación social. Pero yo percibo que muchos de los obstáculos tienen que ver con la formación. Mucho de la innovación social, y por eso yo permanentemente estoy conectando con el sector público, porque eso es la función, digamos, primordial del Estado, es garantizar bienestar, y la innovación social se acerca mucho a eso. Lo curioso es que el Estado no hace mucho de eso. Recién estamos hablando de algo que se llama innovación pública, cómo innovar en el sector público. Pero básicamente los obstáculos tienen que ver con el proceso de formación, y no es que no nos formen para hacer innovación, sino la manera en que todos estamos entendiendo ese ambiente emprendedor, ese ecosistema de la innovación. Y en ese marco, el miedo al fracaso es uno de los principales obstáculos para poder arriesgarse. El miedo al fracaso personal incluso pasa en la innovación, digamos, por productos comerciales. Ahí el miedo al fracaso no es tanto, pero a la gente no le gusta fracasar. Pero en la innovación social y en el sector público sí que es mucho más, está mucho más presente ese miedo al fracaso. Primero porque desde quien lo intenta, fracasar para quien lo intenta puede ser muy grave. Y como decíamos quizás al finalizar el programa anterior, los directores de las entidades, quienes están a cargo de las entidades, viven de su imagen. Un fracaso en la ejecución de algo significa que esa persona salga del escenario público. Pero también el miedo al fracaso, o mejor, ser más tolerantes a la innovación, debería ser algo que desde la sociedad pudiéramos entender un poco mejor. Y es que cuando las nuevas soluciones se están dando, pues hay traumatismos. Y a los ciudadanos eso no nos gusta. Y entonces eso es lo que sale en la televisión, en redes, y todo termina siendo un gran fracaso. Déjenme ponerles un par de ejemplos sobre esto que estoy diciendo. El Registro Único Nacional de Tránsito, se llama RUNT. Es una cosa que se creó hace unos años, y mejor dicho, tú no puedes comprar ni vender un carro, ni sacar un pase, ni nada, si no estás en ese registro RUNT. Hoy es una cosa que ha organizado mucho el sector de tránsito, pero cuando se empezó a implementar, fue terrible. La gente no podía hacer el trámite, no podía poner la huella, además le tocaba pagar como 4,000 pesos. Hoy todavía se pagan, pero en ese momento era terrible. Era una innovación que no estábamos entendiendo, y la tolerancia que eso funcionara bien, casi no le damos el tiempo. Había detrás contratos millonarios y por lo tanto eso siguió adelante. Si no, hubiera muerto. Y claro, pues era un gran fracaso para quienes estaban impulsando eso, y los ciudadanos pues también lo veíamos como un fracaso. Esta semana estamos en un caso en Bogotá impresionante. Se ha cambiado la plataforma con la cual se pagan los impuestos. Yo presumo que ese cambio, que se está haciendo desde el 2017, no es de ahora, era para mejorar, para hacer algo más eficiente. No creo que estén cambiando solo por cambiar. Y pues no funciona. Esta semana no ha funcionado. Acaban de alargar el plazo para pagar impuestos. Y el funcionario público que estaba liderando esa innovación se debe estar sintiendo muy mal. Le debe estar cayendo todo el mundo, los medios, la alcaldía, los agentes de control. Innovar en lo social e innovar en el sector público, pues tiene ese riesgo. Entonces a veces es mejor no hacer nada para que no me caigan los órganos de control. Y yo creo que muchas innovaciones sociales que se lideran desde los gobiernos mueren por esas causas.
Bien, y tú tocas ahí dos temas importantes, y uno es pues la capacidad y también la previsión del riesgo que se asume cuando se innova, y dos, los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos casi que de, digamos, del cambio tecnológico, y no lo hablo solo en términos de infraestructura tecnológica, sino el cambio de cognitivo en relación con la tecnología, pero también el cambio social de adaptación a esa nueva manera de hacer las cosas. Yo quiero contar de manera breve un ejemplo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que hace 10 años tenía un sistema todavía con algunas experiencias de semipresencialidad. Y cuando empezó a virtualizarse por completo, asumir una metodología completamente virtual, eso implicó un desarrollo en infraestructura tecnológica altísima. Pero hubo mucho rechazo por parte de los estudiantes que querían seguir en algún momento teniendo un contacto directo a través de tutorías presenciales en los fines de semana o en otros momentos del día con profesores. Y en ese momento la universidad tuvo que tomar una medida radical que frente a presión, de movilización, de decir no, para allá vamos y punto. Ahora en la pandemia, que todas las universidades tuvieron que un poco subirse al paracaídas de la virtualidad, entonces, digamos, apareció que ese tiempo, estos 10 años en donde maduramos una propuesta, tenía sentido. Pero a veces se necesita, a veces en condiciones de normalidad, pareciera ser que el tiempo social exige que las cosas sean ya y además que ya estén maduradas para que las disfrutemos. Y no tenemos esa capacidad de espera, pues también a que se equilibre esa innovación y esa adaptación que la sociedad hace del proceso.
Claro, es que allí tú tocas un tema clave y es que no hay ese, digamos, lo que yo llamo la tolerancia a la innovación, y es dejar que las cosas maduren. No quiere decir que nos aguantemos mal los servicios mientras tanto, pero es que esas transformaciones tienen eso. Bueno, por fortuna para la universidad tuvo un final feliz. Eso le pasó a muchas organizaciones, pero si no hubiera sido así, seguramente todavía habría resistencia a ese tipo de soluciones que la gente en principio cree que no necesita, que es mejor como estaba.
Sí, efectivamente. Germán, y desde este hilo, ¿cuáles consideras tú como los grandes temas en política pública en donde se requieran transformaciones desde la innovación? Como que tú digas, no puede ser posible que todavía...
Yo creo que tratándose de innovación social, lo clave es entender que justamente la innovación social es un aporte al bienestar y que lo social son muchas cosas. El ingreso, el empleo, agua potable, salud, educación. Y desde esa mirada, yo creo que todos los sectores son susceptibles de trabajar en elementos, digamos, de la innovación social. Es decir, no es que haya unos más importantes que otros, sino que lo que deberíamos poder lograr rápidamente como sociedad es que en todos los sectores estuviéramos pensando o teniendo grupos de afines o que están pensándose innovaciones sociales. No sé, por ponerles algunos ejemplos, en agricultura, ¿no? Tener sistemas más eficientes de producción o sistemas de compraventa directa entre productores locales y consumidores, que algo de eso se hizo en la pandemia, que pudieran tener tecnología de por medio, que se pueda producir mejor. Bueno, yo me imagino que ahí en el sector agricultura debe haber mucha gente intentando pensar esto, que al final, ¿no? Eliminar tantos intermediarios, tener un sistema de compraventa directa entre productores locales y consumidores será un beneficio para el productor y para el consumidor. Ahí estaba la innovación social. ¿Alguien está pensando en algún negocio? Sí, un negocio que le genera bienestar a los pequeños agricultores. En el sector ambiental, ¿no? Pues todo lo que se pudiera hacer allí, que algunos ya lo deben estar trabajando en términos de reciclaje, de empaques más amigables con el medio ambiente, de elementos, digamos, de conservación de los ecosistemas, pues allí también cabe la innovación social. Cómo incorporar las comunidades al cuidado de ecosistemas, por ejemplo, que es una idea que se ha intentado aplicar permanentemente, pero que no se logra, y que en algunos parques naturales ya lo logran hacer con comunidades alrededor que están cuidando el parque y tal. Y fíjense que esas son innovaciones en programas que no digamos, que distan de esa idea de la gran innovación, del gran problema, de la gran transformación. Son innovaciones para esas comunidades que antes no lo hacían y ya lo hacen. En medicina debemos estar haciendo mil cosas, ¿no? Desde sistemas de recompensas por tener una vida saludable, que eso le choca a mucha gente, pero que en otros sitios ya se está pensando. Y es decir, si usted hace ejercicio, come de manera saludable y tal, pueda tener ciertas recompensas del mismo sistema de salud, hasta pues la gente que se está imaginando consultas médicas para niños con autismo a través de imágenes, dado que no les es fácil conversar. En transporte, no sé, prevención de accidentes, sistemas de transporte más eficientes, más baratos, más cómodos, como este ejemplo que les ponía el Transmilenio en su momento, seguramente son elementos que debemos estar pensando en todos los sectores. Pero cuando intento poner ejemplos tan diferentes y que los concibo como innovación social, lo que al final quiero decir es que todas estas soluciones de agricultura, ambientales, en medicina, en transporte, en educación, requieren un conocimiento transdisciplinar. Y ahí es donde, de nuevo, ejercicios como este diplomado vuelven a ponernos en contexto. Y es que no se hacen solo con médicos, no se hacen solo con agrónomos. Ese ejercicio transdisciplinar donde hay conocimientos que le aportan a la solución de un problema, donde buena parte de los profesionales de ciencias sociales tenemos algo para aportar, pues no podemos excluirnos, no podemos pensar que una solución en agricultura para hacer más eficiente la producción no tiene que ver con un problema social donde los profesionales de las ciencias sociales podamos aportar, porque al final eso es bienestar para el productor. De modo que creo que necesitamos en todos esos temas pensar que tienen una mirada desde el punto de vista de científicos sociales y pues aportarle a la solución de problemas prácticos y soluciones diferentes.
Sin duda, y yo agregaría también un lugar donde, desde mi línea de investigación, que son los estudios de género, se requiere innovación, y es toda la concepción que tenemos acerca de las violencias basadas en género y de la equidad de género. Sin duda allí nos hemos quedado mucho tiempo reproduciendo un discurso pues, por unas situaciones muy sensibles y unas estadísticas muy sensibles que existen, pero mucho tiempo en donde los resultados son muy precarios. Entonces, yo creo que en esas situaciones, que no solamente pasa con este tema, sino con otros, en donde muchos años haciendo las cosas para hacer transformaciones y esas transformaciones no suceden como desearíamos socialmente, habría que hacer un acto disruptivo para proponer otras soluciones.
Sí, así es, así es. Pensarse, lo decíamos quizás en el programa anterior, y es cómo esos emprendimientos y esas lógicas de la innovación en los negocios pueden transferirse a la innovación social, a ser más eficientes. A veces no nos gusta en las ciencias sociales hablar de eficiencia, pero
ni de negocio.
Sí, ni de negocios, pero al final, incluso esos elementos de ir transformando esos imaginarios culturales pueden ser abordados desde la innovación social.
Bueno, y con estas importantes comprensiones nos vamos a una pauta institucional y en un momento regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Luego de esta pausa, regresamos a Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Germán, y retomando este diálogo tan interesante y en un tema tan amplio que el tiempo en radio se agota un poco, que quiero hacer como el cierre de este programa con una invitación a que conversemos un poco el papel de la universidad y la academia frente a las demandas sociales y frente a esta necesidad de tener profesionales que respondan a estas demandas.
Bueno, pues esa desconexión ha sido un problema de toda la vida, ¿no? Buena parte de las universidades y de los profesores están como muy desconectados de la necesidad de la gente. Se ha avanzado, los grupos de investigación intentan aproximarse a las comunidades, los programas de extensión, y se ha ido, como siento yo, cerrando esa brecha, pero todavía seguimos muy, muy lejos. Y yo aquí me distancio mucho de mis colegas y de mis compañeros de la universidad que están en la academia, porque yo soy muy crítico de lo que la academia está haciendo. No es sino mirar las tesis de maestría o de doctorado de las facultades de ciencias sociales. Son, pues claro, explican fenómenos, y para quienes estamos en las ciencias sociales, pues es bien importante lograr esas comprensiones de esos fenómenos, ¿no? Hacen estudios de caso, pero difícilmente los resultados de esas tesis de maestría y doctorado se transforman en una idea que alguien después pueda aplicar para mejorarle la vida a alguien más. Muy poco de eso termina en una idea de un funcionario público que tiene la capacidad de resolver un problema. ¿Por qué? Porque son temas demasiado desconectados, fenómenos que efectivamente existen, que hay que comprender. Mi llamado no es a no dejar de hacer eso, sino a lograr acercar esos temas a los problemas más reales que va teniendo la gente, generando reflexiones y bueno, eventualmente ideas para que se resuelvan. Pero la verdad, o al menos cuando a mí me llegan las invitaciones a las defensas de tesis de maestría y doctorado, son temas que a la mayoría de la gente no le van a resolver un problema. Y entonces, como científicos sociales, nos alejamos de esas realidades. Es bien, bien complejo.
Bien, y tú tienes razón en lo que afirmas, pues además es un reto de la universidad formar profesionales que tengan esa capacidad, pero incluso la universidad misma como mediadora de cultura, relacionarse de una manera diferente en esos aportes que hace a la transformación social. Y son profesionales que hacen estos ejercicios de investigación, además en la mayoría de los casos financiados por ellos mismos, y que luego cuando llegan a escenarios laborales pues entran en conflicto también, ¿no? Y yo sí creo que la universidad debe también hacer prácticas de innovación en todo su sistema de posibilidades de grado, de investigación, aunque ya lo estamos haciendo. Y de pedirle a los estudiantes pues mayor pertinencia en estos ejercicios de investigación y de tesis. Y bien, hasta el momento hemos hablado de innovación en clave colectiva, social, de política pública, pero sabemos que esto también requiere personas, individuos, hombres, mujeres con mentes, pero también con sensibilidad y con herramientas prácticas para gestionar la innovación. Y a veces, digamos, es como en el lenguaje común, en las creencias comunes, se piensa que el innovador es pues un poco como esta figura de Einstein en el laboratorio, y no que se trata de como tú lo has venido mencionando en varias oportunidades, de cosas relativamente sencillas y que solamente que no se había ocurrido como articular o mejorar procesos de esa manera. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas recomendaciones para esta formación de profesionales en ciencias sociales que quieran aplicar la innovación? ¿En qué necesitan trabajar? ¿En qué necesitan entrenarse? ¿Cuáles pueden ser unas claves para ejercer profesionalmente como en clave de innovación?
Bien, pues sin duda los innovadores por negocios y los innovadores sociales deberíamos poder desarrollar ciertas habilidades y la formación allí debería estar en eso que se ha llamado las habilidades del siglo XXI, otros le dicen habilidades blandas, otros les dicen habilidades para la vida. Yo creo que ese tipo de habilidades, de skills, como se les dice en la literatura anglosajona, son fundamentales desarrollar desde la primera infancia. O sea, no es un tema, ya que la universidad, claro, tiene que corregirla, pero desarrollar habilidades para trabajar en equipo. No hay un innovador así tipo Einstein en su laboratorio solo. La innovación fundamentalmente es el trabajo en equipo de mucha gente. Habilidades de liderazgo, una que no nos gusta nada, la disciplina. No hay innovador que no haya logrado cosas, no solo por el talento, sino más por la disciplina, la asertividad, la capacidad de comunicarnos asertivamente, todas esas, la capacidad de tomar decisiones, de tener pensamiento crítico, bueno, ese sí, si algo tenemos los científicos sociales es ese pensamiento crítico, pero la capacidad de tomar decisiones, de analizar información, tomar una decisión, todas esas habilidades para la vida, habilidades del siglo XXI, creo que es algo en lo que nosotros podemos formarnos y la universidad también puede hacer hoy con técnicas y con metodologías alternativas donde valoremos también esa forma en que podemos ser como personas, porque la conexión de los innovadores, como les digo, los innovadores no trabajan solos. Ese es otro mito que hay que ir desmontando. Trabajan en grupos y para el trabajo en equipo se requieren todas estas habilidades sociales.
Sí, claro. Y también empezar a descreer y a desaprender cosas que culturalmente nos las han reafirmado, ¿no? Es que los colombianos no trabajamos bien en equipo. O sea, sin duda la inteligencia conectiva, colectiva, el trabajo colaborativo, cada vez hace parte de la manera como podemos resolver las cosas. Entonces no se vuelve tampoco una cosa de elección, sino que sin duda crear, innovar y aplicar requiere de unos diversos conocimientos que tienen que aportar diversas personas y que tienen que resolver todos los conflictos del mundo para que les funcione trabajar juntos.
Así es, eso es una de las deudas de nuestro sistema educativo, donde recién empieza uno a oír esa discusión sobre cómo crear esas habilidades sociales, cómo desde el sistema educativo se ayudan a potenciar y a construir esas habilidades sociales y no solo un conocimiento en inglés, matemáticas y lengua castellana. Pero ahí vamos, yo veo con buenos ojos que el sistema educativo está empezando a hablar de esas otras cosas que también deberíamos poder aprender, no solo para la innovación, para ser mejores ciudadanos.
Sin duda, y a mí me gustaría poder no volver a escuchar en los ambientes cotidianos que no nos la llevamos bien, entre colegas, entre personas, al interior de las organizaciones, entonces que el trabajo en equipo es muy difícil. No, yo creo que hay que hacer reaprendizajes en ese sentido, que solo los japoneses la logran, que creo que tampoco es tan cierto. Entonces, como romper un poco esos mitos y ponernos en la disposición, como dices tú, sí puede que haya unas capacidades entrenables, pero también una disposición a ese escuchar al otro y construir con el otro.
Sí, así es, así es. Esperemos que eso, que nos convenzamos que somos capaces de trabajar con el otro, a pesar de las diferencias, por supuesto. Pero con un objetivo claro, en torno al objetivo, seguramente aportamos lo que cada cual tenga para aportar, sin que necesariamente estemos tratando de disminuir las diferencias, ¿no? Solo es que el objetivo común, el propósito, nos convoca a aportar y a cooperar.
Bien, Germán Quiroga González, muchas gracias por haber sido invitado a esta emisión de Tramando Sentidos, unos aportes bien interesantes para construir estos procesos de formación en innovación social en los que está trabajando la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el programa de sociología. Invito a la audiencia a seguir conectada con la programación de Radio UNAD Virtual. Nos seguimos escuchando en un próximo episodio de Tramando Sentidos. Y bueno, Germán, tu despedida a la audiencia.
Muchas gracias a ti, Tania, a la universidad, por invitarnos a conversar de estos temas tan interesantes. Y el mensaje para todos quienes nos están escuchando es que la innovación social no es un mito, es algo que podemos hacer desde nuestros trabajos cotidianos, en la medida en que entendamos mejor los problemas y encontremos las personas adecuadas, seguramente vamos a poder involucrar innovaciones y hacer que pasen mejores cosas a la gente. Decía cierto personaje de los 90 en el que creíamos nosotros, y es que podíamos avanzar en una revolución de las pequeñas cosas. Y lo creo firmemente, y esa es la invitación. Todo lo que están haciendo seguramente tiene la posibilidad de incorporar una innovación para que le mejore la vida a alguien. Sigamos en ese camino, no es un camino en el que las ciencias sociales tienen mucho que aportar.
Bien, muchas gracias y esperamos a nuestra audiencia en una próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.